dicen
y diremos.
Diremos como nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio,
dicen
y diremos.
Y como siempre, ¿quiénes les acompañamos?
Dimitri Policarpov
y Javier Benítez. Dimitri, te propongo en esta edición de nuestro programa hablar de la creciente actividad de la OTAN en Europa y además de los ecos del siniestro del avión Airbus A321 ruso sobre el Sinaí, que hasta el momento ha provocado más incógnitas que respuestas, se podría decir, ¿no, Dimitri?
Sí, Javier. Esta tragedia, la peor, por cierto, de toda la historia de la aviación civil rusa, ha marcado la agenda internacional durante los últimos días. Pero, bueno, es cierto, pero empezamos con la OTAN otra vez. No hay más remedio, porque esta semana la alianza actuó en dos flancos, diría yo, del teatro europeo, en el este y en el oeste. Pues mientras en España siguen las maniobras, Trident Juncture, en inglés, los más grandes desde la Guerra Fría, como mínimo, los líderes de los 9 países del este de Europa y los bálticos han reclamado desde Rumanía más cooperación y seguridad ante, bueno, otra vez estoy citando a los medios españoles en esta ocasión, la agresiva postura de Rusia.
Y lo de la agresiva postura viene de un artículo del diario español El País, titulado «Los países del este y los bálticos se unen a la OTAN frente a Rusia». 9 miembros de la alianza piden en Bucarest mayor cooperación y más fuerzas frente a la amenaza rusa, lo dice el diario El País, ¿no?
Sí, así lo dice.
Unidos ante la pujanza rusa, los líderes de los 9 países del este de Europa y los bálticos han reclamado este miércoles más cooperación y seguridad ante la agresiva postura de Rusia. En una mini cumbre celebrada en Bucarest, los estados del flanco oriental de la OTAN, desde Bulgaria en el sur a Estonia en el norte, y también el más expuesto, han acordado que aunarán fuerzas para lograr una presencia militar aliada robusta, creíble y sostenible en la región, y han reclamado más cooperación y solidaridad de la OTAN y de la Unión Europea. Los 9 países excomunistas, profundamente preocupados por la actividad rusa en torno a sus fronteras, han pedido un renovado énfasis de la defensa colectiva de la alianza. Con la minicumbre de Bucarest, a la que asistió el vicesecretario general de la OTAN, Alexander Verzbow, los presidentes de Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Rumanía y República Checa, representada por el presidente del Congreso, han querido escenificar su unión ante el vecino incómodo. La cita supone también una vía para presionar a la OTAN ante la cumbre del próximo año y de reclamar más protagonismo de la región. El Báltico y el Mar Negro son áreas particularmente sensibles, recordaron en su declaración conjunta, y su responsabilidad de protegerlas es grande.
Bueno, yo pues he mirado el mapa porque tenía mucha curiosidad en ver, digamos, cuántos de estos países tienen en la realidad una frontera con Rusia, ¿sabes?
Sí.
Bueno, algunos tienen, por ejemplo, Polonia tiene frontera común con en el enclave de Kaliningrado, ¿sabes? Desde ahí viene la amenaza, digo yo.
De ese pedacito de tierra,
sí,
¿no?
Sí. Me parece que como la mitad no tienen, y bueno, ¿qué quiere decir la actividad agresiva rusa en sus fronteras? Yo no lo entiendo. ¿O es que acaso están considerando Ucrania parte de Rusia ya? Pero bueno, tengo dudas, Tengo dudas.
¿O parte de Polonia?
Sí, o parte de Polonia, no lo sé, pero me he quedado con esta incógnita, sin resolver. Pero me parece que es importante citar también una parte de la declaración conjunta de esta mini cumbre o de la cumbre, yo diría, de los novatos de la OTAN. Sí, los 9 países que tanto miedo tienen a Rusia se comprometieron a, estoy citando otra vez, permanecer firmes en la necesidad de que Rusia vuelva a respetar el derecho internacional y sus obligaciones, responsabilidades y compromisos internacionales como una condición previa, ojo, para una relación entre la OTAN y Rusia basada en la confianza. Pues hay aquí dos puntos muy importantes. El primer punto es que los países del flanco este de la OTAN parece que siguen con la ilusión de que es posible forzar unas relaciones de confianza con Rusia. La verdad es que eso me parece un poco, bueno, increíble, digo yo. Y el segundo es que hablando tanto de la imaginaria amenaza rusa, estos países que también son por cierto, los principales promotores de las sanciones contra Rusia.
Porque instigan, ¿no?
Sí, en la Unión Europea, que están presionando, hostigando a los países de así, por así decirlo, la vieja Europa, se dan cuenta de que existe una amenaza mucho más real que las tropas rusas.
Seguiremos hablando, Dmitri, de esto en la segunda parte de nuestro programa, si te parece, tras una pequeña pausa.
Sí, me parece bien. No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes. En la primera parte de Dicen y Diremos hemos dicho que los países del este de Europa que hablan tanto de la imaginaria amenaza rusa no se dan cuenta, desgraciadamente, de que existe una amenaza mucho más real que los pequeños, entre comillas, pequeños hombres verdes.
Sí, sí, sí.
Como denominan a los militares rusos algunos medios occidentales.
Sí, me imagino que te refieres, Dmitri, a la amenaza terrorista que viene del Estado Islámico, ¿no? Precisamente.
Sí, 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 es así.
Exacto, de esta amenaza habló esta semana en España el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al explicar justamente los principales retos que afronta la alianza. Pero es curioso ver cómo una presentadora de Euronews literalmente ignora sus palabras y dice que los ejercicios son para estar preparados a la llegada de los hombres verdes de Putin.
Sí, Euronews, por favor.
La OTAN está realizando su mayor ejercicio militar en 13 años. 36.000 soldados, personal de marina y tripulaciones aéreas de más de 30 países se han desplegado en España, Portugal e Italia. El secretario general ha explicado a Euronews los desafíos a los que se enfrentan en materia de seguridad. Desde el este vemos a Rusia más asertiva, pero la OTAN no busca una confrontación con Rusia. En realidad, vamos a continuar trabajando para que haya una relación más constructiva y de cooperación con Rusia. Pero en el sur vemos algo muy diferente. Vemos violencia, una violencia brutal perpetrada por el grupo Estado Islámico y todas las organizaciones terroristas. Y también vemos estados desestructurados o fallidos. La OTAN está probando algunos elementos de las fuerzas españolas que liderarán la fuerza de muy alta disponibilidad de la OTAN. Tendrán que enfrentarse a situaciones no convencionales, como la presencia de los llamados hombres verdes sin identificación que se han visto en Crimea y en el este de Ucrania.
Bueno, me parece la verdad es que las palabras de la presentadora discrepan con lo que ha dicho
el
jefe de la OTAN, ¿sabes?
Como que se lo sacó de la manga, ¿no?
Sí, sí, de repente. ¿De dónde vienen estos hombres verdes? Sí, sí, sí. Me pregunto.
¿Serán marcianos?
Sí, sí, no sé. Bueno, la verdad es que me parece que las declaraciones de Stoltenberg indiquen a un cambio de rumbo en relaciones con Rusia, lo que evidentemente no ilusiona nada a los países de la Europa del Este, pero así es la realidad. Y frente a la creciente amenaza del Estado Islámico, la contienda, entre comillas, con Rusia pasa al segundo plano.
Sí, parece que todo pasa a segundo plano, tal como lo dices tú, Dmitri, tras la catástrofe precisamente del Airbus A321 ruso sobre la península de Sinaí, que ha obligado a varios países justamente a suspender los vuelos a Egipto e iniciar además una evacuación de sus ciudadanos del país, de ese país árabe, ¿no?
Sí, sin duda.
Pero antes de hablar de este tema, me gustaría llamar la atención de nuestros oyentes a un detalle que caracteriza la cobertura de las maniobras de la OTAN por los medios occidentales.
Sí, sí, bueno, estoy de acuerdo contigo, ya presumo de que estamos hablando.
Exacto.
Y a mí también me parece muy sintomático que muy pocos medios pues dicen algo sobre las protestas anti-OTAN en España, que es que hay varios. Varios eventos organizados por la plataforma anti-OTAN para enterar de que hay una campaña en contra de las maniobras de la OTAN en España. Por cierto, en varias provincias. Tenemos que buscar la información en, por así decirlo, en medios alternativos, como por ejemplo Telesur.
Las protestas se vuelven a repetir, están convocadas numerosas protestas, sobre todo en Zaragoza. Esta tarde están llamados los ciudadanos a ejercer su derecho a la manifestación y van a seguir protestando contra la OTAN. Hay que recordar que actualmente la OTAN tiene dos bases estratégicas en España. Una es la base de Morón aquí en Andalucía y otra en Cádiz, también en Andalucía. Allí que son gestionadas por parte de Estados Unidos, pero que usa la OTAN como diferentes puntos estratégicos para sus operaciones. objetivos militares tanto en el continente africano como en Oriente Medio. Sin embargo, son numerosas las protestas, se repiten cada año las protestas contra la base y son numerosos los colectivos y movimientos sociales que van a acompañar esas protestas. En el día de ayer también se repitieron numerosas protestas en Valencia, aquí en Andalucía están convocadas para el viernes, y lo que rechazan sobre todo es este operativo.
Bueno, me pregunto por qué los medios europeos hacen oídos sordos a estas protestas, que como ha dicho el corresponsal, se repiten cada año.
Exacto.
Sí, sí. Y no nos enteramos de nada, para nada de estas protestas. Y por qué, bueno, me pregunto también por qué no encuentro nada en los medios españoles, que sí que tendrían que saber algo sobre estas protestas, y que a la vez hablan tanto de la amenaza rusa. Pero bueno, Javier, ya era hora, porque tienes toda la razón, todo pasa al segundo plano tras la catástrofe del Airbus ruso sobre la península del Sinai, y que ha obligado a varios países a suspender vuelos a Egipto, iniciar la evacuación de sus ciudadanos del país árabe, pues tomar medidas de seguridad. Pero hablaremos de la cobertura mediática de esta tragedia en la tercera parte de nuestro programa.
Pero antes, como decías, hacemos otra pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Tenemos toda la
actividad. Decir las cosas de una manera...
Ciertamente las protestas...
¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes, esta vez para hablar de la cobertura mediática del siniestro del avión Airbus 321 ruso. Desde el principio, los medios rusos y los occidentales discrepan en su versión sobre las versiones de esta catástrofe, mientras los medios rusos hablaban desde el principio con cautela sobre la posibilidad de que se tratase de un atentado, los medios internacionales, por lo menos su mayoría, sobre todo de Estados Unidos y el Reino Unido, daban por hecho que una bomba estalló a bordo del avión. Pues hay aquí un fragmento de un comentario que concedió a la CNN José Leve, especialista en temas de seguridad.
Para la inteligencia estadounidense, apoyada por la británica, lo más probable es que se encontrara ya con un explosivo activado 23 minutos tras el despegue. Inclusive más, en estas pistas creen que hubo alguien que logró poner una bomba relativamente simple en el interior del aparato y marcharse. Y este movimiento sería el responsable, el Estado Islámico de ISIS, que habría decidido no solo atacar a las fuerzas egipcias, como en estas imágenes de archivo, sino pasar a intentar derribar aviones civiles de pasajeros, competir en eso con sus rivales de Al-Qaeda.
Y el asunto es que el mismo Levy dijo en otro comentario a la CNN que lo que más pena da es el hecho de que tanto Estados Unidos como el Reino Unido no quieren compartir con Rusia esa información tan secreta que poseen para explicar justamente por qué realmente están tan seguros de la pista terrorista en ese suceso.
Bueno, me parece que esto lo explicaron con, entre comillas, razones de seguridad, que tiene sus secretos de Estado. Sin embargo, en esta situación en la que estamos, me parece, la verdad, ridículo que todo el mundo evacúe a sus ciudadanos a partir de la información que difunden Washington y Londres. Pero Rusia, la que más ha perdido, la que más ha sufrido en este accidente, no tenga acceso a estos datos secretos. La verdad es que el tema sí es muy delicado y complicado, no cabe duda, desde el punto de vista de inteligencia, de los servicios de inteligencia también. Pero, cambiando otra vez del enfoque, parece que no todos están de acuerdo. Un ejemplo es el Estado Islámico, que publica, eso ya lo sabemos, vídeos en Internet en los que festeja el derribo, entre comillas, del avión ruso. Y otro ejemplo que me ha sorprendido mucho es la revista francesa Charlie Hebdo, que publicó esta semana dos viñetas satíricas sobre el siniestro del Airbus 321 ruso en Egipto. Y en una de ellas, los escombros del avión están cayendo sobre un combatiente, considerado un combatiente del Estado Islámico, un terrorista. Y lo que dice el texto de la viñeta es que Rusia intensifica sus bombardeos sobre Estado Islámico, algo así. A mí me parece alucinante, no me lo puedo creer.
Sí, esto, la verdad que se puede pensar, ¿no? Que es una estrategia de publicitaria de ellos, de marketing.
Sí, porque no sé.
Completamente, o sea, no tiene justificativo ni.
Sí, esto ni ha tenido nada. Una fuerte reacción del Kremlin.
Exacto, sí. Y además esto, Dmitry, no tiene nada que ver ni con la democracia, ni con la libertad de expresión, ni con nada más. Es un sacrilegio. Esto justamente lo declaró y calificó en estos términos los dibujos del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, esa reacción que tú habías mencionado, ¿no? Del
sí,
Kremlin.
Sí. Ha sido una reacción muy clara y explícita. Uh-huh.
Sí. Pero el redactor en jefe de Charlie Hebdo, Gerard Biard, defendió las polémicas viñetas sobre la caída del avión ruso Airbus A321 en el Sinaí, y según él, los dibujos no ridiculizan el siniestro, dice.
Sí, lo que dijo es que el concepto de sacrilegio no tiene importancia alguna para nosotros. Comentamos las noticias igual que las demás publicaciones, dijo.
Y quedó a gusto, ¿no?
Sí, bueno, yo te digo la verdad que en primer momento ni siquiera sabíamos si teníamos que fiar, uh-huh. Si realmente eran de verdad estas caricaturas, como uh-huh. No teníamos acceso a la versión de pago
original,
de esta revista,
sí.
Tuvimos que llamar a un contacto en París para que comprara la revista en papel y nos confirmara que realmente que era verdad, ¿sabes? Uh-huh. Que no era falsa esa información.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, este comentario del director también me parece un poco, bueno, me choca bastante, ¿sabes? Yo lo veo como un choque cultural, porque, bueno, a mí me da un poco igual si soy creyente o no soy creyente, soy, bueno...
El tema es el respeto, ¿no?
Sí, bueno, yo me imagino en una situación parecida y yo no me atrevería, mi mano no se atrevería a hacer este dibujo, ¿sabes?
Exacto, y habría que saber también si estas personas, ¿no?, de Charlie Hebdo, si se vieran ellos en una situación así, si también...
Les apetecería,
lo harían, ¿no?
Sí, hacer algo así.
O
ver algo en otro periódico.
O también, ¿por qué no hicieron algo cuando tristemente mataron a sus periodistas, ¿no? Yo no vi que hicieran algo así tampoco.
Claro. Ver una caricatura de los cuerpos pues sin vida de los periodistas.
Sí.
Bueno,
uh-huh.
Yo no sé. A mí me parece un acto inhumano.
Totalmente.
Que no tiene nada que ver con la libertad de prensa, ni mucho menos.
No.
Y la verdad es que sí, como tú dices, tenemos todavía frescos los recuerdos del atentado en enero pasado contra la redacción de Charlie Hebdo,
uh-huh.
que costó la vida nada menos que 12 personas, y el atentado se perpetró, por cierto, como venganza por la publicación de viñetas del profeta Mahoma,
uh-huh.
Eso lo sabemos todos. Y pues aquí tengo un detalle, entonces un estudio de la encuestadora rusa,
uh-huh.
El Centro de Estudios de la Opinión Pública, FCIOM, en sus letras en ruso, reveló que más de la mitad de los rusos opinaba que el atentado fue provocado por los propios periodistas del semanario satírico. Pues en enero me parecía que mis compatriotas tenían poca razón,
uh-huh.
que no era una reacción adecuada, pero uh-huh. ahora me parece que aquellos rusos sí que tenían razón.
Sí, da la impresión, sí.
Y pues con esto terminamos nuestro programa de hoy.
Ahí está nuestra edición. Los invitamos, como siempre, a la próxima semana.
Dentro de una semana.
Exacto.
Aquí estamos.
¿Quiénes les acompañamos?
Dmitry Polikarpov.
Y Javier Benítez. Ha sido un gusto, como siempre.
Hasta la próxima.